La tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Congreso ha sacado adelante ese paquete fiscal del Gobierno con los apoyos de PSOE, Sumar, Esquerra, también Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El Gobierno ha logrado una importante reforma del sistema fiscal. Agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece, lo hace con un criterio de justicia fiscal que me parece muy importante y finalmente es uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para seguir siendo ese primer país en cuanto a la ejecución y el desembolso de los fondos europeos.
El Gobierno ha estado negociando hasta el último momento con sus socios. Finalmente ha acordado con Podemos la prórroga del impuesto a las energéticas. Lo confirmaba la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.
Se va a gravar a las empresas energéticas, que son las principales responsables, además de la contaminación en España. Ese es el compromiso del Gobierno, el compromiso que el Gobierno ha adquirido con el resto de grupos parlamentarios también y lo que ha conseguido Podemos en esta negociación.
Además, en este paquete fiscal se ha aprobado el impuesto a la banca. Esto no ha gustado a las patronales bancarias AEB y CECA, que han mostrado su absoluto rechazo por su impacto económico y también por la inseguridad jurídica que dicen que genera. Por ello, han anunciado que van a emprender acciones legales contra este gravamen. Más asuntos. Iberdrola acusa a Repsol de engañar a los clientes sobre su sostenibilidad, algo que la petrolera ha negado de forma tajante. Son acusaciones que se han dado en la vista ante la justicia tras la demanda de Iberdrola contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa. Bruselas insiste, por su parte, en que siguen adelante con las negociaciones con los países de Mercosur para tratar de cerrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea lo antes posible. No obstante, evitan poner plazos ante la negativa al acuerdo de países como Francia. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, confía en desbloquear la situación.
Europa tiene su propio interés en alcanzar más y más acuerdos comerciales. Esto se aplica sobre todo al acuerdo de Mercosur, que ya está prácticamente finalizado y que se ha hecho significativamente más sostenible y mejor en los últimos meses y años de negociaciones. Finalizar ahora este acuerdo sería la respuesta adecuada a esta tendencia hacia las barreras comerciales y los aranceles.
Asegura que con este acuerdo comercial se crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con más de 700 millones de habitantes y que va a proporcionar grandes ventajas económicas y geopolíticas para Europa y el Mercosur. El PIB español avanza un 3,4% y duplica la media del 1,7% de la OCDE. En el tercer trimestre del año, el avance del PIB nacional también fue mayor que el conjunto del bloque, con un repunte trimestral del 0,8% entre julio y septiembre, frente al 0,5% de la media de la organización. Este avance se debe a la demanda interna y también al gasto turístico. Y un último apunte, la facturación de la industria baja un 1,3% en septiembre respecto al mismo mes de 2023. Se modera en casi 3 puntos la caída de agosto. Según el INE, con la bajada de septiembre, las ventas de la industria encadenan 2 meses consecutivos de tasas interanuales negativas. Eso sí, corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación aumenta un 0,3% en septiembre tras 2 meses de caídas. Con estas informaciones echamos un vistazo al mercado.
Claves del mercado.
Y miramos a Wall Street, el mercado que sigue abierto a esta hora. El Dow Jones sube un 1,24% en los 43.947 puntos. El S&P 500 se anota un 0,57% en los 5.950. El Nasdaq 100 con un rebote del 0,35% alcanza las 20.739 unidades. Vamos a mirar dentro de los principales índices. Lo mejor dentro del S&P 500 es para Supermicro Computer con avances del 14,41%. Le sigue Amentum, que sube un 11%. En negativo, lo peor es para Alphabet. Se dejan sus títulos más de un 5%. Dentro del Dow Jones, lo mejor es para Salesforce, con avances del 4,70%. IBM le sigue con subidas del 3,23%. En rojo, Amazon se deja un 1,75%. Boeing con una caída del 1,46%.
Thank you. Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work que ya empieza en Capital Radio. Hoy nos vamos a aproximar nuevamente al psicoanálisis, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de quienes están padeciendo ahora mismo esa tragedia en Valencia y en otras zonas de España como consecuencia de la Dana. Desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, no solo nos van a dar pistas sobre cómo afrontarlo, sino que se ponen al servicio de las víctimas. Escucharemos luego a dos de sus especialistas. Y en la segunda parte nos aproximamos en esta ocasión al mundo digital, como siempre lo hacemos, de la mano de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, con los que charlaremos sobre lo que está por venir o lo que está viniendo. Bienvenidos, comenzamos. Pues como os decíamos al principio, recurrimos a especialistas en salud mental precisamente para hablar sobre cómo ha impactado uno de los episodios que todavía nos mantiene a la mayoría de los españoles conmovidos, que es los episodios derivados de esa terrible Dana que ha costado la vida a más de 200 personas y yo creo que ha impactado no solo en las pérdidas humanas, sino también en las pérdidas económicas y emocionales que van a tardar en recuperarse. Y precisamente por eso hemos convocado en este programa a las especialistas del Grupo Cero, de la Escuela Grupo Cero de Psicoanálisis, a Elena Trujillo y a Carmen Salamanca, pues para tratar de hacer una aproximación, yo creo que psicológica, psicoanalítica, sobre cómo confrontar estos temas. Parecía que nos habíamos recuperado del impacto que supuso para la salud mental el tema del COVID, del confinamiento. Parecía que estábamos recuperando la normalidad, pero la vida no nos da un respiro, la verdad. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, saludo, Eduardo. Pues sí, la vida es así. Nos da momentos de alegría y sorpresas positivas y también nos da sorpresas negativas como esto, ¿no? No se puede evitar.
Carmen Salamanca, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, bien, muy bien. Afortunadamente estamos bien aquí. Da un poco de impotencia estar observando la situación, ¿no?, desde lejos, pero precisamente por eso nosotros queremos ayudar a la gente, ¿no?, a la gente que lo está pasando mal, porque una de las cuestiones peores en estos casos es que la gente no puede hablar. Como está todo el mundo conmocionado, está todo el mundo pues hecho polvo, ¿qué vas a ir a otro, ¿no?, a contarle lo mismo que el que te va a contar el otro a ti? Entonces, es necesario abrir un canal para que la gente pueda hablar. Es esencial para la recuperación del ánimo y de todo, ¿no?
Porque creéis que, fíjate que Carmen, has apuntado una cosa que es extraordinaria, y es que efectivamente, o sea, allí quienes están viviendo, tanto las personas afectadas como los propios voluntarios, al final no hablan de otra cosa entre ellos, ¿no? Es decir, claro, claro. Es una especie de círculo del que no pueden salir y que entiendo que les sumerge en el desánimo, porque al final la salida y la recuperación pues todavía está lejana, a tenor de lo que los que no lo padecemos pues lo estamos viendo en las redes sociales. Es que todavía el barro está en las calles y los coches están apilados, es decir, es algo presente. Entonces, decías, Carmen, que lo que necesitan es hablar, pero salir de ese círculo, ¿no?, de hablar, ¿no? ¿Es un poco la propuesta que se hace desde el psicoanálisis o cómo?
Claro, mira, en psicoanálisis hace falta un tercero, que es el psicoanalista, que venga a mediar entre tú y tus ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace falta una visión, una mirada exterior a ellos que les dé dimensión de la realidad. Porque claro, cuando uno está metido en esas situaciones no tiene noción de la realidad. Todo es sobrevivir, conseguir un litro de agua, conseguir un sitio donde dormir, ¿no? Ver quién se ha muerto, si ha aparecido este otro o no ha aparecido el otro. Entonces, hace falta gente que con su escucha les saque, ¿no? Y les dé dimensión de la realidad, ¿sí?
Bueno, y sobre todo que no todo el mundo que atraviesa una situación catastrófica como esto va a quedar lesionado con esto. Como bien decíamos antes, la vida está hecha de circunstancias que acontecen y que hay que superar. Ahora están en ese proceso de reorganización, reconstrucción, de subsistencia y también de encontrar el apoyo en otras personas. Y como dice Carmen, pues los psicoanalistas del Grupo Cero ofrecen su apoyo a aquellos que lo necesiten, pero va a haber personas que, motivadas también por estas circunstancias, van a desarrollar una circunstancia psicopatológica, es decir, una incapacidad para afrontar todo lo que se ha producido en ellos. Yo recuerdo una frase de nuestro maestro que decía: en el terreno inundado había quienes al día siguiente ya estaban construyendo su propia casa de nuevo y quienes seguían llorando sin hacer frente a esa realidad de que la vida continúa pese a tus sentimientos. Entonces, ocuparnos también de esas otras personas que se quedan un poco anquilosadas, que no pueden superar esto, que sienten que es como un castigo, que no se lo merecían cuando las cosas pasan, no porque te las merezcas o no, hay que continuar remando. La ayuda que les podemos ofrecer a esas personas que tienen más dificultad para seguir remando es poderles ayudar a redimensionar esto que ha pasado en su realidad y sobre todo en ellos y que no tienen las herramientas psicológicas adecuadas para poder asumir.
Claro, porque lo esencial es tener noción de que la vida sigue, de que hay futuro.
Claro.
Eso es lo que tienen que poder asumir, ¿no?
Más allá de que haya sido durísimo lo que ha pasado, injusto, y que además la situación de impotencia por sentir que hay responsables que podían haber intervenido y evitar pues esta dimensión de la catástrofe en ese aspecto de esas vidas humanas. También está ese desaliento. Por otro lado, ¿no? Que tendrán que poder ir expresando en los próximos meses, ¿no? Pero la vida continúa, hay que seguir viviendo y de la ceniza pues hay que reconstruir una vida nueva.
Fijaos que habéis comentado una cosa, yo creo que es igual de interesante, ¿no? Que es el hecho de que, no sé si está empleado correctamente el concepto de disociar, de pensar en uno mismo como individuo, de persona que se ha visto afectada y todas las circunstancias externas que le adolecen, por ejemplo, pues la pérdida de negocio o pérdida de empleo, porque claro, aquí es que hay muchas dimensiones, hay quien ha perdido pues a personas y hay quien pues en su trabajo pues se va a ver afectado, ¿no? Precisamente pues como vimos en pandemia que se cerraban empresas pues por esa situación, aquí va a haber muchas empresas que es que no pueden operar y por lo tanto pues entiendo que son muchos los niveles de afección, ¿no? Pero quería centrarme un poco en lo que, no sé si ha sido Elena quien lo ha dicho, dice, tienen que centrarse en ellos, es decir, mirarse a sí mismos y no tanto a la circunstancia. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque yo creo que no es fácil, ¿no? Uno se ve en esta especie de mare magnum y piensa que todo lo que le rodea es un caos sin pensar en sí mismo, ¿no? En qué puede hacer él, sino qué es lo que va a cambiar a su alrededor. No sé si me he explicado bien.
Sí, yo ahí entiendo que es como que lo que nos permite ver de qué pie coge a cada uno. Hay personas que tienen una gran resiliencia, es decir, que una circunstancia muy dura de su vida se la echan al hombro y continúan. Como tú dices, pienso en mí, hay que seguir trabajando, yo era esto antes y ahora esto no va, yo sigo. Es decir, ese futuro sí sirve de cuerda que va tirando de mí. Pero hay personas como que se les desdibuja el futuro porque no es como esperaban que fuera. Esas otras personas son las que están más débiles, más expuestas a tener dificultades para afrontar esto que pasa y para desarrollar una psicopatología que también como psicoanalistas es lo que más nos preocupa en este sector tan importante de la vida de una persona. Las cosas materiales son importantes, pero la salud mental, el ánimo y la capacidad de afrontar los problemas es lo que nos ayuda finalmente a vivir. Entonces, esas personas necesitan ayuda, necesitan poder construir ese futuro que no tienen porque no lo pueden imaginarizar. Entonces hay que ayudarles, como dice Carmen, a hablar para que puedan construir eso, que aunque no exista, o sea, otro futuro el que finalmente vivan, pero que sirva para ellos como motor, porque se han quedado sin motor.
Claro, es exactamente, es como dice Elena, porque tienen que poder procesar el duelo. El duelo es algo normal frente a una pérdida. Cuando no se procesa bien, puede desembocar en una melancolía, o sea, en una depresión. Entonces, eso ya es bastante más difícil de levantar. Entonces, hay que poder hablar de lo que he perdido. Hay que procesar el duelo, ¿no? Hay que poder procesar el duelo. Es muy importante eso.
Oye, ¿y cuál es? Porque, claro, quizás mucha gente pues no estaba acostumbrada, ¿no? A quizás a hablar, ¿no? De esa forma tan directa, tan sincera, tan introspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el camino de esa conversación, de esa comunicación? ¿Qué es lo que les proponéis, pues, para que sea realmente eficaz, pues, desde la propia experiencia, ¿no? Que tenéis en Grupo Cero. ¿Cuál es el camino de la conversación?
Yo, Eduardo, diría que ya estamos en el camino. Es decir, España todavía es un país donde nos cuesta asumir esa idea del psicólogo, del psicoanalista, de esa tercera persona profesional que nos ayuda a hablar de cosas un poco más íntimas. Pero la pandemia, y tú antes lo nombraste, fue un momento de inflexión, un punto de inflexión que nos afectó a todos de alguna manera y que puso en un primer término esa cuestión de ese otro, esa ayuda, de la importancia de tener esa fortaleza para afrontar lo que viene. Y yo creo que muchas personas ya se han dado cuenta de que no es ninguna tontería prestar atención a lo que llamamos salud mental y que antes era una cosa de otros. Y ahora el estrés, la ansiedad, los problemas de pareja, la educación de los hijos, son cosas del día a día, pero son cosas muy importantes de poder disponer del espacio que nos ayuda a redimensionar eso. Entonces, no hay que esperar a estar al borde del abismo para llamar por teléfono a un psicoanalista y decir, oye, necesito ayuda. Eso es una cosa que tenemos que ir dejando atrás. Tiene que ser algo cotidiano, algo fácil, sencillo, que uno tenga un espacio para hablar de lo que todavía no sabe qué es, pero que en ese espacio se va a ir produciendo. Se va a crear ese espacio y se va a crear ese futuro, ese hilo, ese motor que tú todavía no sabes cuál es, pero que lo vas a ir creando en ese espacio. Cada uno lo tiene que hacer como pueda, pero es una cosa que cada día los seres humanos y los ciudadanos nos tenemos que ir dando cuenta de que tiene que ser algo, una herramienta que nos vaya a acompañar en el proceso vital cada vez más.
Claro, y justamente en la pandemia también hicimos la campaña que estamos haciendo ahora, de atención gratuita, 20 sesiones, o si hace falta más, eso ya queda, digamos, a criterio del psicoanalista, gratis para la gente que nos llame a la escuela. Entonces, comenzar ese proceso es tan fácil como llamarnos y decir, mira, estoy aquí, me pasa esto, necesito ayuda. Le ponemos en contacto con un psicoanalista. Entonces, es una ayuda, porque es que hay que ponerse en marcha, ¿no? Porque, claro, la situación en la que están es de parálisis mental absoluta.
Absoluta, sí.
O de duelo absoluto y llanto permanente. Entonces, hay que salir de ahí, ¿no? Hay que salir de ahí. Entonces, que nos llamen a la escuela. ¿Puedo decir el teléfono?
Sí, claro que sí. Y luego, antes de despedirnos, lo vamos a recordar. Adelante, sí. Carmen.
91-758-1940. Tanto afectados como cooperantes, como personal de Policía Nacional, gente de la UME, que ya tenemos el tratamiento, porque es que es muy duro lo que tienen que ver allí. Entonces, que llamen y les vamos a ayudar.
Oye, Carmen, una aproximación también de carácter familiar, porque claro, muchas veces, y escuchando vuestra conversación, parece que estamos pensando en una sola persona, pero al final son muchos los miembros de esa familia los que se han visto afectados y además también de diferentes edades, niños que han visto que su casa, sus juguetes, su infancia, pues se las ha llevado un río de lodo, ¿no? ¿También podemos hacer una aproximación a los más pequeños desde el psicoanálisis?
Claro.
Por supuesto.
Sí, y aparte, mira, si un miembro de la familia se trata, se benefician todos los demás. Pero los críos, precisamente, se dan cuenta de todo, saben todo. No hay que engañarles, no hay que mentirles, hay que explicarles la situación, porque no son tontos los niños. Entonces, es peor una mentira que una verdad que ellos pueden procesar de una manera más sana, ¿no?
Además, también cuando estás hablando de los niños, me hace pensar en esa idea que todavía se mantiene para muchos, que es esa idea de lo traumático. Como he vivido una circunstancia traumática, ya voy a quedar traumatizado, valga la redundancia, o trastornado para el resto de mi vida por eso que pasó. Y eso lo tenemos que modificar, porque no es verdad. Las personas tenemos una capacidad de sustitución y de subsistencia y una fortaleza muy importante. Tenemos la capacidad de poder olvidar cosas negativas que ha acontecido en nuestra vida y modificarlas con otra creencia, y eso da cuenta de la salud mental. Entonces, no porque hayan atravesado o vivido esa experiencia van a quedar marcados por ello. Por eso es importante, como dice Carmen, afrontar lo que ha pasado, poder que puedan hablar, que puedan expresar, que puedan seguir adelante y reconstruir, y también dejar de tener valor esa idea de la infancia perfecta, de la vida perfecta. Lo importante es seguir vivos, seguir adelante, y todo en la vida puede ser reformulado y con una nueva lectura para continuar viviendo en plenas condiciones de satisfacción, de felicidad y de salud. Yo creo que es importante también tener esa idea.
Pues yo creo que, fijaos, con la conversación que hemos mantenido, hemos abierto una ventana diferencial a los episodios que quizás la mayoría de nosotros los contemplamos como testigos, horrorizados, conmovidos, pero desde al final quizás la comodidad desde nuestro espacio. Y como digo, abrimos una ventana diferencial también a todo el ruido al que también estas víctimas están siendo sometidas, un ruido informativo, mediático y político, que yo creo que no hace nada más que cerrar ese círculo en el que se encuentran y que no les permite ver mucho más allá, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el hecho de volver a recuperar la dignidad a través de la conversación y a través del psicoanálisis, como nos proponen Carmen y Elena, yo creo que es una muy buena oportunidad. Por lo tanto, no sé, yo creo que hoy más que nunca, ¿no?, es necesario recuperar esa humanidad a través de el habla, como decía Carmen al principio, ¿no? Y tratar un poco de poner, bueno, en este caso desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pues yo creo que es un granito de arena. ¿No os parece?
Sí, sí, parece totalmente.
Es interesante eso de evitar esa doble victimización y esa utilización a la que están siendo sometidos, y señalar o subrayar eso que también estamos viendo, cómo hay personas que se desplazan de otros lugares para ayudar, cómo se desmontan prejuicios sociales, porque esos los que parecían que venían a robarnos el trabajo son los que están ayudando como los que más. Entonces, esos valores humanos, esa comunidad que permite que las personas podamos seguir adelante, es lo que tiene que prevalecer por sobre todas las cosas negativas que destruyen los grandes valores humanos, que son al final lo que cuentan, los más importantes.
Claro. Yo quiero animar a todo el que escuche el programa que difunda esto a la gente que pueda conocer en Valencia y en los alrededores, ¿no? Que lo diga a alguna asociación, pero que nosotros estamos dispuestos a ayudar a todo aquel que se anime a llamarnos.
Sí, importante. Vamos a recordarlo, Carmen, al 91-758-1940.
Exactamente, 1940, sí. Bueno,
pues ahí están los expertos de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, dispuestos a ayudar con su conocimiento, con su escucha y con su apoyo a todas las personas que se han visto afectadas. y yo me atrevo a decir, en todas las direcciones, quien se ha visto más afectado, incluso a los propios voluntarios, ¿no? Que también entiendo que ellos pues han visto una realidad que, insisto, no es la que hemos visto nosotros quizás desde nuestros lugares, y ahí está también un poco que se recuerde que cuando ya no salga en las noticias, las personas van a seguir sufriendo, no van a haber dejado de ser víctimas. Por lo tanto, siempre es bueno recordar que hay especialistas, en este caso como Carmen Salamanca o Elena Trujillo, que están dispuestas a ayudar a través del psicoanálisis, que es su especialidad. Hace poco preguntaba yo, ¿no? Digo, oye, desde nuestras especialidades, ¿cómo podemos ayudar? Recuerdo que los especialistas en ciberseguridad montaron un congreso express para que, con su conocimiento sobre el mundo de la ciberseguridad, recaudasen dinero y lo hicieron llegar. Pues mira, es una muy buena forma. Hoy es el psicoanálisis el que se pone al servicio de una tragedia como es el de la daga vivida en Valencia y en Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete. Y agradecemos muchísimo a Carmen y a Elena que nos hayan acompañado y hayan ofrecido esta ayuda. 91-758-1940 es la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Carmen, Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
Gracias,
Edu. Gracias a ti, Edu. Gracias.
Adiós.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, está a punto de terminar la semana, todavía falta un día. Y nosotros volvemos a quedar con Julián de Cabo y Víctor Magariño para que, bueno, pues nos comenten un poquito sus lecturas y visiones sobre esta nueva realidad llamada vida digital. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí deseando echar un rato con vosotros para variar.
Don Víctor Magariño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y oyentes. Pues aquí, efectivamente, una semana más al pie del cañón con temitas.
Temitas variados. Pues entonces, no quiero entretenerme ni un minuto más y tenéis vía libre para proponer esos temas, bueno, más que proponer, para comentar las lecturas, ¿no?, que son las que os han llamado la atención. Julián, ¿a ti qué es lo que ha tocado a tu puerta?
Yo comprendo que suena casi pornográfico, Eduardo, por lo inhabitual en esas fechas prenavideñas en que todos andamos saturados de trabajo, pero me estoy leyendo un libro. No te lo crees, pero
además...
Además en papel, que esto te lo vas a creer todavía menos, porque yo soy muy dado al libro electrónico, y un libro que francamente me está encantando. No es por hacerle publi, porque no tengo ninguna relación con el autor, pero me está gustando francamente mucho. Se llama el libro Usted se encuentra aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y va de cómo utilizar la filosofía clásica para sobrevivir en la vida moderna. Y de verdad que tiene pasajes verdaderamente muy buenos, ¿no? Si me permites leer un párrafo largo, recoge el autor una cosa que dijo Antonio Gala en una entrevista con Jesús Quintero, con El Loco de la Colina, que viene al pelo para los tiempos que corren, ¿no? Decía Gala lo siguiente, fíjate qué capacidad, porque esto está dicho hace ya unos cuantos años cuando el concepto ni siquiera existía, ¿no? Decía Gala, ese futuro tecnológico nos va a venir muy grande, a nosotros por lo menos, refiriéndose a él, El Loco de la Colina, que ya tenía una edad. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora. En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud, a personas un poco prefabricadas que tendrán que trabajar más que nosotros, tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos que les digan cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles pero muy aburridos. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a vivir la felicidad, sino a pasar el tiempo. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía.
Pues esa es una de las, o sea, tercera edición lleva ya y salió en septiembre, y de verdad que me pareció un libro verdaderamente muy, muy, muy aprovechable.
Pues no está mal la lectura, no está nada mal, ¿eh?
Suena interesante, nos ha dejado sin palabras el párrafo este.
No, pero no es solo el párrafo, Víctor, es que es curioso porque además establece paralelismos de lo que pensarían filósofos clásicos con determinados temas actuales, ¿no? Y de verdad que lo hace muy bien, muy ameno, muy comprensible, y te dices aquello de, madre mía, si hubiera tenido un buen profesor de filosofía en el colegio en lugar del mamarracho que tuve, probablemente otro gallo me hubiera cantado, ¿no? Como si hubiera tenido un buen... No, que lo tenéis más que interiorizado los dos, porque como yo sois profesores, ¿no? Pero un buen profesor te cambia la vida, pero hay tan poco. O sea, ¿cuántos profesores buenos recordáis en vuestra vida, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánta gente os dio clase?
Ya. Yeah.
Interesante.
Sí, sin duda, sin duda.
Yo tengo...
Es lo que tiene que ser al final de semana, última hora y que le pille a uno ya muy cascado. Seguro que Víctor tiene cosas más tecnológicas que ha leído recientemente, que yo también, pero que lo que más me ha interesado de la semana hasta ahora es ese libro.
Sí, es que es verdad que
quiere apuntar el título, el libro se llama Usted se encuentra aquí, tercera edición, por Fabián C. Barrio, un tipo del que he hablado en alguna ocasión en línea y con el que no tengo amistad ni vínculo alguno.
Usted se encuentra aquí. Víctor, ¿dónde nos encontramos con tus lecturas?
Pues, a ver, ha habido lecturas, también ha habido eventos y me ha llamado la atención un par de cosas que si queréis comparto con vosotros. Quería hablaros hoy de startups, también hablaros un poco de una que me ha llamado mucho la atención, que es española, por supuesto, y que está relacionada con lo que hacemos Julián y yo, ¿sabes? Y lo que haces tú también, Eduardo, que es dar clase, básicamente. Este lunes estuve en un evento en Amazon, que por cierto, Julián, estaba el CEO vuestro, el del IE, que se me ha olvidado el nombre.
El CEO mío es el de Singular, no el del IE.
Soy
profesor externo hace ya 8 años.
Pero bueno, estaba ahí en panel y estuvo hablando y tal. Pero, a ver si adivináis de qué iba
el alumno mío, el actual CEO del IE fue alumno mío hace muchos años.
Ah, mira, pues se ve la sapiencia. Pero a ver si adivináis de qué va el evento que estuve en Amazon, en la Torre de Foster ahí el lunes. A ver, Eduardo, seguro que la aciertas a la primera.
De la tercera ola de la inteligencia artificial, no me digas más.
Sí, lo que pasa es que iba con una conexión de educación, ¿vale? Se llamaba Conectando, ¿no? Y ayer reunieron una serie de gente y, claro, como siempre, pues el monotema es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y, bueno, lo primero, de nuevo, experimenta la misma sensación, de que un año y pico de lecturas, formación y tal, sirven para enterarte. ya, lo de contribuir o la de sumar y tal, eso ya es complicado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es alucinante lo que está haciendo muchas startups españolas en temas de educación, pero realmente alucinante, ¿no? O sea, están a un nivel, sobre todo en temas de personalización, de itinerarios educativos, de customizar la formación en función de si eres una persona más visual o más de texto, en detectar tus necesidades específicas, están haciendo realmente virguería, ¿no? Y veremos los resultados en qué van quedando y demás. Pero bueno, está bien porque ves el talento y está bien. Bueno, aparte de que nos dieron bien de cenar y tal, porque esto era de tarde, nos dieron buenos croissants y demás.
Eso sí que no lo van a poder hacer las inteligencias artificiales, darte bien de cenar.
Oye, y además jamón del bueno, incluso hasta el final sobraba y tal, nos quedamos al final.
¿Cómo puede sobrar jamón, no? ¿Cómo puede sobrar?
Increíble. Yo no me lo podía... Pero además, un catering, pero francamente, bueno, o sea, tengo que partir aquí una lanza en favor de mis amiguetes de Amazon, que la verdad que nos trataron muy bien. Y luego encima, a los que nos quedamos al final, y yo me quedé obviamente haciendo un networking, y ahora os cuento, nos regalaron una de esos del cuello y una taza. O sea, que nos fuimos hasta con goodies y todo, ¿sabes?
¿Qué es un eso del cuello, Víctor?
¿Cómo se llama?
¿Se llama corbata? No.
No, lo de cuando hace frío.
¿La bufanda?
No, tampoco. ¿Eso que se pone por encima de la cabeza?
Sí, que no quiero decir la palabra porque queda fatal, ¿no?
Esa. Pues esa. Y bueno, yo la semana que viene voy a otro evento, o sea que a ver si me dan otra, no sé, pero bueno. El caso es que me topé con una Todas me llaman la atención, pero una que curiosamente tiene menos que ver con GenAI, y os la voy a comentar porque además os afecta directamente a los dos, ¿eh? Os lo voy a comentar. Yo, cuando el tío hizo el pitch, a mí me sonaba, digo, uy, yo esto lo he oído antes, y es que creo que coincidí con ellos en un evento allá por el 2017 cuando ambos estábamos buscando dinero para nuestros ventures. Y entonces aquello me sonó como, qué interesante, a ver a dónde van. Pero claro, ahora ya han pasado, desde 2017 han pasado como 7 años, ¿no? Y están ya en un nivel de facturación más que interesante, y lo que hacen básicamente es agarraros a la silla, ofrecen apuntes de clase con publicidad.
No.
Sí.
No.
Porque están resucitando el rincón del vago.
Algo así, pero digital. Y entonces, claro, el concepto dicho así es muy fácil de entender. Son apuntes de clase, pero que te meten publicidad. Entonces, el alumno que toma bien apuntes sube los apuntes a la plataforma y ellos se encargan de ponerle publicidad y le pagan al alumno cuando otros alumnos quieren hacer esos apuntes y se descargan esos apuntes. Y entonces comparten el revenue, digamos, el dinero que les dan las marcas, ¿no?
¿Por qué no lo sube el profesor? Que son apuntes originales. Joder. Y ya se lleva unas perras el profesor.
Pues mira,
¿A que no sabes, Eduardo, quién se ganó un dinerito mientras hacía la carrera en ICADE en concreto?
No está mal, ¿eh? No está
Don
mal.
Mario Conde. O sea, Mario Conde.
¿Vendiendo apuntes o qué?
Vendía sus apuntes y le sacaba un buen dinero con unos apuntes francamente
Pues la startup está, que ya más que startup empieza a ser scale up, porque después de 7 años, ya te digo, un nivel de facturación de varios millones de euros, cuidado, de varios millones de euros, y con marcas detrás como, por ejemplo, ni más ni menos que Disney. Que Disney no se mete en cualquier lado, ya sabemos cómo son Disney con sus, con su brand safe y su, todo esto. Y me sorprendió mucho, y entonces lo que se llama, por ejemplo, se llama Wola, WUOLAH. Entonces yo estaba, a ver, muy atento a las presentaciones, pero de repente ese número que te despierta, ¿no? Y el número que me despertó a mí era 70% de los alumnos universitarios utilizan nuestra plataforma. 7 de cada 10 universitarios utilizan Wola. Y eso ya a mí me despertó de la silla. Dije, ¿cómo? Y entonces, claro, rápidamente hice una búsqueda y lo primero que busqué es si estaba yo ahí, si estaban los apuntes míos ahí en la aplicación. Porque lo tienen por institución, por cierto, no saben que es universidad, ¿vale? Es colegio, institutos, tal y cual. Esto es un fenómeno total. Ayer hice una encuesta en el máster de la Carlos III y la mitad de la clase lo usaba.
¿Cómo se llama?
Yo sin saberlo.
¿Cómo se llama?
Wola, se llama Wola. W-U-O-L-A-H. Wola. Wola.
Wola.
¿Vale? Entonces ahí te metes y buscas, primero puedes buscar por centro, Francisco de Vitoria, o Instituto de Empresa, o Carlos III, o NYU, o lo que sea, y luego puedes buscar por titulación, o por máster, o por lo que sea, ¿vale? Tienen grado, posgrado, y como he dicho, también bachillerato, tal y cual. Y ahí puedes ver si tienen los apuntes. Total, que eso fue lo que me despertó, hice un par de preguntas y tal, y luego me quedé hablando un rato con el COO, que es el que estuvo ahí presentando. Y le pregunté por si estaba en mi máster y tal, y porque digo, no me he visto y tal. Bueno, pues ¿sabes lo que ha hecho el tío? Me ha dado de alta. Mi asignatura de máster en la Carlos III la ha dado de alta para ver si hay algún alumno que quiere subir apuntes y ganarse unas perrillas con los apuntes. Claro, tú, Eduardo, ha dicho una cosa muy interesante, que es, bueno, ¿y por qué no lo sube el profe? Pues mira, muy sencillo, te lo voy a explicar. Cuando das clase de marketing digital como yo, en máster, además la das en 2 idiomas, y tienes que tener una asignatura que cambia cada día, permanentemente actualizada, pues decides que no vas a hacer apuntes. Entonces directamente vas a clase, pues un poco como hacemos radio, ¿no? Con las últimas lecturas, con tal, a ver, tienes una secuencia, tienes una estructura, tienes un sílabo, obviamente, tienes un material. Pero claro, yo, las PowerPoint que tengo van creciendo porque me da mucha rabia eliminar cosas. Pero claro, voy metiendo todo lo nuevo. Entonces ahí, por ejemplo, tengo el Analytics de hace 15 años y el Analytics de este año.
Sí, no, claro, pero te entiendo,
rabia,
te entiendo.
Me da rabia quitarlo.
Te entiendo, es como si alguien pues escucha nuestro programa todas las semanas y toma notas, las sintetiza y luego pues las sube. Pues ya está.
Exactamente eso. Entonces, yo en un momento momento dado pensé lo mismo que has pensado tú. La primera cosa que me vino a la mente, oye, esto es fenómeno, un buen alumno que tome notas de mi asignatura de marketing digital en la Carlos III, que son muchas horas, ¿eh? Ahí paca, y que extracte, porque es mucho mejor que mis slides, ¿sabes? O sea, son unas notas que incluso cada año pueden cambiar un 15, un 20%, pero son, eso es pata negra. O sea, tú te estudias eso y apruebas el examen con sobresaliente, ¿sabes? Entonces, me pareció una idea brillante y lo primero que me pregunté es si estaban también en universidades norteamericanas, claro, obviamente, que es mi otro yo.
Y me dijeron que no. Víctor, esto se llamó en su momento el Rincón del Vago y lo compró, si yo no recuerdo mal, alguno de los portales iniciales que competía contra Terra para incrementar su tráfico porque tenía un traficazo enorme en su momento. Lo que pasa es que la idea luego se quedó más bien parada. Pero coincide, fíjate, con los peores temores de un compañero del IE, que el pobre murió además más joven de la cuenta, que se preguntaba horrorizado que qué iba a ser de los académicos el día que los alumnos pudieran compartir en formato digital los apuntes, las soluciones de los casos, etcétera, etcétera. Porque al final lo de los apuntes es una situación, pero cuando una institución trabaja con método del caso y los alumnos pueden pasarse las soluciones de los casos, la historia para aquel profesor se volvía ya dantesca completamente. Yo me acuerdo que me harté de reír con aquello que me parecía completamente psicodélico, porque nunca pensé que el valor añadido de un profesor estuviera en dar una solución determinada u otra, ¿no?, sino en el debate y el control de una clase y el poder aportar valor con independencia del grupo que tuviera delante.
Fijaos, yo creo que esto que comenta Víctor es un aspecto interesantísimo de la era del contenido. Cualquier contenido es monetizable, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este caso es el apunte. Pero bueno, como siempre hemos reivindicado en este espacio de radio, como dice Julián, tantos años llamándolo pinícula para ahora tener que decirlo Flynn, no sé cómo el tema.
Tanto tiempo para aprender a decir pinícula y ahora se dice
Flynn. Flynn, exactamente, ¿no? Pues efectivamente, es decir, o sea, el mercadeo con el mundo del apunte, pues ha existido en papel fotocopiado en la era de Icade a la que hacía referencia Julián, en el Rincón del Vago, y ahora pues es una nueva app, plataforma, y que estoy seguro de que la inteligencia artificial va a pulir, a mejorar y a incrementar. Pero estamos en el tema del contenido. Al final, todo contenido tiene una monetización y esto es contenido de conocimiento y habrá contenido de entretenimiento y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, la era del contenido. Tú dime qué contenido es que yo le voy a sacar, le voy a monetizar.
Sí. Además, esto es en formato PDF porque la gente toma las notas a mano. Que sabéis, hemos hablado ya de esto alguna vez, ¿no? Que es mucho mejor tomarlas a mano, porque cuando estás escribiendo a mano haces un resumen de lo que estás oyendo y te obliga a, se te quedan más cosas en el cerebro, ¿no? Y tienes más retención del conocimiento que cuando estás escribiendo. Y entonces lo pasan a un PDF, y el PDF es el soporte de la publicidad. Es el PDF. Que por cierto, ayer en clase, cuando pregunté quién lo usaba, ya te digo, más o menos el 40, alrededor del 40% de mis alumnos en clase dijeron que lo conocían y que lo usaban.
Mañana lo voy a preguntar yo. Mañana lo voy a preguntar. Más o menos. Es que me da miedo preguntarlo. Bueno, pues, bueno, voy a decir, ¿alguien conoce el Walla? Porque entiendo que dice Walla, todos los apuntes sin ir a clase. Madre mía, las cosas no cambian, ¿eh?
No, es si el apunte es bueno, puede servir, ¿no? Y pero claro, yo por ejemplo me surgió la duda el.
Yo si os digo el nombre de quién eran los mejores apuntes de mi clase de periodismo, os caéis de espaldas.
Eduardo Castillo.
No eran ni mucho menos los mejores. Pero sí eran de una gran periodista hoy, ¿eh? Los mejores. Algún día os lo diré fuera de antena.
Vale. Pues estaba pensando que el 99% de mis alumnos de la NYU toma notas, además, pero en el computador, ¿sabes? Y entonces ayer se me ocurrió preguntarles que si las toman directamente en un Word o lo que sea o en alguna app. Y efectivamente ya hay un par de apps para hacer esto en Estados Unidos. Pero el enfoque es completamente diferente. O sea, no lo monetizan.
O sea, ¿pero qué hacen? O sea, te escuchan y esa inteligencia artificial lo graba y luego te lo sintetiza.
No. Eso está terminantemente prohibido. De hecho, este año me pidieron permiso y me negué en rotundo. Digo, ¿a santo de qué vas a grabar al profe? No. O sea, tú vas a clase y tal. Porque, y entonces me dijeron, bueno, te puedes negar si cuentas muchas anécdotas personales de tu vida profesional. Digo, yo todos los días, todo el rato. Así es que me niego. y entonces, no, grabar la clase, eso ya se pierde toda la magia y se pierde toda la esencia, ¿no? Tú tomas notas y luego las notas si quieres, eso sí, tomar notas sí. Pero todo el mundo las toma esto y hay dos aplicaciones que me enteré que la gente las utiliza. O sea, que no, la gente no toma notas en un doc o en un Word o en Google Docs y tal. Algunos sí, pero otros utilizan esta aplicación, ¿vale? Que no está monetizada con publicidad. Con lo cual, fíjate, parece que está todo inventado, pero no. Entonces, a mí lo primero que se me ocurrió en esta startup es, joder, que llevarlos a Estados Unidos, ¿sabes? Yo allí conozco, por ejemplo, Disney, Nickelodeon, tal. O sea, los advertisers los puedo poner. Anyway, me resultó muy curioso, talento español, 100% propiedad española, ya han hecho break-even y están generando cash flow positivo, con lo cual, fíjate tú qué idea más chorra y que les va bien, me alegro mucho por ellos. Y les hemos hecho este pequeño homenaje en este programa. Bueno, y tengo más cosas, si queréis.
Por supuesto, yo es que estoy mirando quiénes son chicos de Wola, las chicas.
Sí. Pues así en la lectura me ha llamado la atención, bueno, aparte de lo de siempre, del apartado multas, que es que este es un no parar. O sea, a Meta yo creo que cada semana le cae unos milloncitos por aquí o por allá. O sea, esta semana ha sido India, 25 millones, hace una semana fue Europa, casi 800 millones, y luego lo disputan y se ponen a cabrearse y tal y cual, pero bueno, ya esto lo tienen ya como un coste de venta, ¿no? Porque comparten datos entre una aplicación y otra. ¿Os acordáis eso de, no, es imposible cruzar los datos de WhatsApp con Facebook y tal? Dejarnos que lo compremos, que nunca se va a poder hacer, y a los 3 meses ya lo habían hecho, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues ahí está, ¿no? Sufriendo multas por aquí, multas por allá. Pero una cosa que me llamó la atención también esa semana, que no sé si la habéis leído, pero resulta que el CEO de Ericsson, ¿os acordáis de Ericsson?
Sí, hombre,
es
claro.
Es una de las poquitas empresas que tenemos tecnológicas en Europa. Pues parece ser que está pensando trasladar la compañía a Estados Unidos. Y dices tú, dices, madre mía, o sea, si ya éramos pocos, encima se van a Estados Unidos, es que ya nos vamos a quedar, bueno, siempre nos quedará ASML, como dijo aquel, pero es que si ya había 3 o 4 medio grandes y encima se van, pues entonces ya esto es deprimente, de verdad, lo de Europa es tremendo, ¿eh? Y mientras tanto aquí, la von der Leyen y tal, a su rollo y tal, y cada uno a su rollo y yo no sé qué va a ser de Europa, de verdad, en los años, Julián.
De todas maneras, Víctor, me sorprende que no comentes sobre la polémica que se está montando en torno a qué va a pasar con el futuro más próximo de la IA, ¿no? Porque llevamos ya un par de semanas dándole vuelta al tema de si es cierto que este GPT-4 tiene tan poco salto en prestaciones con relación a... Perdón, el futuro chat GPT-5 tiene tan poco salto en prestaciones con relación a GPT-4 como se rumorea, ¿no? Y han pasado un par de cosas interesantes. La primera, que parece ser que el salto de la 3 a la 4 fue espectacular, que de la 4 a la 5 no hay tanto, y en consecuencia mucha gente empieza a plantearse si hay o no un escenario de continuidad en ir por la fuerza bruta sin más. Y por otro lado, ha sido curioso que directamente la gente de ChatGPT ha presentado un buscador con un par, movimiento que teníamos claro que se iba a producir en algún momento.
Fíjate.
O sea que semana movida también en el mundo de la IA, súper divertido.
Sí.
Yo creo, Eduardo, que algún día repensaremos esta etapa como una de esas etapas que donde estaba cambiando todo mucho más salvajemente de lo que pensábamos que cambiaría.
A mí hoy me han preguntado que porque está hablando con alguien de esto, obviamente, que cuál es el impacto que yo preveo en la función nuestra, en la de profesores, en la educativa y tal, que nos toca a los tres directamente, y seguro que hay muchos de nuestros oyentes también, ¿sabes? Porque quien más y quien menos está por esas aulas de Dios. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis, pero yo creo que todavía estamos lejos, ¿no? Depende de lo que des, a quién des y cómo lo des, ¿no?
Lo veo, Víctor, con una tranquilidad absoluta, sí.
Yo también, absolutamente. Sí. Pero hay que estar atento, ¿eh? O sea, quiero decir, yo también veo lo que hay y lo veo con tranquilidad, pero lo veo. No me preocupo, pero me ocupo.
O sea, no creo que vaya a decir una herejía demasiado grande, y espero que mi querido Diego del Alcázar, que ha sido mi jefe muchos años y al que le debo todo un respeto intelectual, además de muchas otras cosas, no me odie por lo que voy a decir, pero en el fondo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en cuanto a materia estrictamente, la diferencia entre estudiar un MBA en Wharton, en el IE, en Stanford, en UCLA, en la Complutense o en la Escuela de Negocios de Caixa Vigo es absolutamente nula. Hay un 5% de diferencia entre unas escuelas y otras, porque el conocimiento como tal está completamente expandido y en cuanto surge una idea nueva se adopta rápidamente y corre como la pólvora. Lo que tú compras cuando haces un programa tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la calidad del profesor que te lo va a impartir, porque no es lo mismo la experiencia vital que haya tenido un profesor de una escuela regional de tercer nivel que un profesor de una escuela de primer nivel mundial. No es lo mismo la red de contactos que vas a hacer entre los alumnos bien seleccionados por una institución de prestigio, y no es lo mismo el pin que te vas a poner en tu currículum LinkedIn. Y en tu LinkedIn si vas a un sitio que vas a otro. Y no me odies por lo que voy a decir, Víctor, pero yo me divertí muchísimo con el fenómeno de Power MBA, viendo a la gente ponerse aquel badge en LinkedIn, y yo no sé si queda alguno que lo tenga puesto todavía, pero el que lo tenga puesto o tiene un gran sentido del humor o muy poco pudor o una idea de lo que es la vida verdaderamente peculiar, ¿no?
Bueno, yo lo tengo, lo que pasa es que ha sido eclipsado por otras titulaciones más recientes. Se ha ido para abajo.
De todas formas, esto era un poco cuando se puso muy de moda, luego ya se bajó. Seguro que siguen existiendo el tema de los MOOCs, ¿no? Que eran los, cómo eran, sí, grandes cursos masivos, abiertos, de tal. Entonces ponían todo el conocimiento de Harvard a tu disposición. Dice, pero claro, luego a ti lo era gratuito total, ¿no? Dice, tú te vas a ver un PhD o yo que sé, un graduado en no sé cuándo, pues con el mismo curso que en Harvard. Dice, pero ya, a ti lo que te falta es el título. Una cosa es que tú te hayas visto ese curso y otra que tú hayas obtenido el título, ¿no? Que era un poco lo que costaba el dinero y daba el prestigio, ¿no? Un poco igual, ¿no?
Sí, pero Julián lo ha definido muy bien. O sea, ha dicho las tres cosas que usa la gente. Efectivamente, tienes el contenido por un lado, que estoy totalmente de acuerdo, no cambia tanto, totalmente de acuerdo, y luego está el networking, que eso sí que cambia, obviamente, porque no es lo mismo una que otra, y el titulito, ¿vale? Eso además lo explicaba así el otro día con los compañeros de Tech, y obviamente salió de Power, ¿vale? Porque claro, alguno por ahí sabía que yo había estado ahí, y salió, y bueno, fue duramente criticada por llamar eso MBA, tal y cual, en fin, sobre eso podríamos estar hablando una temporada. Obviamente no es un MBA al uso. Sí que te da probablemente el 80% de los conocimientos que te da un MBA. Lo que pasa es que te lo da en formato muy reducido y no te da todo, digamos, el trabajo y tal y cual. Aunque pretendían darte el networking con los eventos y tal, pero tampoco exactamente eso. Pero al final ellos no querían vender MBAs a gente que quería hacer MBAs. Lo que querían vender era conocimiento de MBA a gente que nunca se planteaba hacer un MBA. O sea, es que es un poco darle la vuelta a la tortilla.
Tú no te preocupes, Víctor, que se te irá pasando con el tiempo. Es una cuestión de ponerle distancia.
No, sí, pasarse ha pasado, pero te digo, o sea, lo que el público objetivo...
Sí, va buscando un conocimiento. MBAs. Conocimiento quizás más asequible, claro, porque al final el MBA, sea el de Caixa Penedès o sea el del IE, cuesta dinero. Y cuesta más o menos, pero ya solo por el hecho de llevar la coletilla, cuesta dinero. No hay ningún MBA que no sea el que quizás se ofrecía el conocimiento, ¿no? El contenido que ofrecía de Power MBA a ese precio, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, eso es pagar por el conocimiento más barato. Y si tú quieres conocimiento y PIN, pues pagas más. Si quieres conocimiento, PIN y profesor, pues pagas más, ¿no?
Claro. La diferencia entre vender 500 MBAs a 30.000 euros o vender 30.000 MBAs a 500 euros. Es lo mismo, la cifra final es la misma, pero el planteamiento es diferente. Entonces ellos hablaban del famoso océano azul y sobre todo de si ellos se hubieran quedado con el público de la gente que quiere hacer un MBA, no se hubieran comido ningún colín. Precisamente es claro, la gente, Víctor, que no quiere hacer un MBA pero que necesita el conocimiento del MBA.
Pero Víctor, por Dios, que tú eres hombre de marketing y que sabes perfectamente que el producto se define desde la demanda, que no desde la oferta. O sea, lo relevante no es lo que tú creas vender, es lo que te compran.
Exacto. Sí. y bueno, luego ahora han evolucionado y están otras cosas, en fin, metiéndose en el data science y tal, pero sí que se ha pasado un poco la ola y tal. Y ya, de hecho, ya no se llaman The Power MBA, se llaman The Power. Pasaron por fase de Power Business School y ahora están en The Power, simplemente.
Amigos,
igual llegan al Gimme the Power, como aquella canción de Molotov, francamente.
O el I got the power, ¿no? Gimme the power o el I got the power. Nosotros tenemos el power, pero no el tiempo, amigos. Y ese va siempre en nuestra contra y hoy he decidido que se ha terminado. Yo, fíjate en un símil, ¿no? Que habéis hecho con este último tema. El conocimiento lo compartís vosotros todas las semanas con los oyentes de Capital Radio. Tener la posibilidad de juntarnos cada semana con Víctor Magreño y Julián de Cabo, ese es el pin que ponemos nosotros en nuestro LinkedIn. Mira, acabo con esa pequeña rima. Amigos, que nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias como siempre por haber estado con nosotros. Cuidaros mucho y nos vemos próximamente.
Gracias.
Y nosotros, venga, nos despedimos. Volvemos el lunes. Más Ciber After Work. Ciberseguridad en Capital Radio. Hasta entonces.
Capital Radio. Siente la economía. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.